Hola, muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo, desde donde nos estén escuchando a la hora que quieran, el día que quieran. Bienvenidos a este espacio que es para ustedes. Hoy con un conversatorio más basado en las 15 tareas del duelo, con un tema que ustedes mismos nos han propuesto. Ayer lanzamos a nuestra comunidad de duelistas la pregunta sobre qué tema quisieran que tratáramos. Nos hicieron muchas recomendaciones y el tema de hoy es una de esas sugerencias que nos hace algunas personas de nuestra comunidad. Parecieron súper interesantes todos. Vamos a tratar de ir abordándolos poco a poco, de acuerdo a los temas que ustedes quieren que nosotros tratemos en este espacio. Así que bienvenidos a este conversatorio de todos los miércoles de las 15 tareas del duelo. Recuerden que este espacio sale con el apoyo de nuestros aliados del SENA, del Fondo Emprender y de la Gobernación de El Quindío, a quienes damos las gracias por la confianza. Hola, chatita, ¿cómo estás?
Hola, mi Juli. Todo bien, mucho calor, pero aún así dispuesta a escuchar y aprender de todos los que nos escuchan, porque es que es muy interesante todo lo que las personas nos cuentan y a ver qué podemos nosotros. Tengo que escarbar en mi cabeza a ver qué me faltó por decirle, pero creo que se lo he dicho todo hasta el día de hoy.
Muy bien, pues vamos a ver cómo va esa escarbada de cabeza de la
Sí, Dios mío.
chata. Hola, Mile, ¿cómo estás?
Hola, bien, aquí regresando en esta ocasión,
Lo vemos.
acompañándonos el día de hoy
Qué
y
bueno.
nada, con ganas de participar y de escuchar a las personas que nos
Muy bien.
acompañan hoy.
Perfecto. Hola, Pa, ¿cómo estás?
Muy bien, para darles un abrazo a todas las personas que nos sintonizan a esta hora y nos regalan ese importante tiempo de sus vidas para compartirlo con nosotros. Muchas gracias.
Muy bien, y bienvenidos todas las personas que se están conectando con nosotros a esta hora. Teresita Cárdenas, que nos saluda desde Campeche, México. Un abrazo fuerte y exalumna de nuestras certificaciones. Qué maravilla, Teresita. Qué bueno que sigas aquí con nosotros. Carmelita González nos saluda desde Guanajuato, México. También un abrazo enorme. ¿Y desde qué parte se conectan? Coméntenos para iniciar nuestro conversatorio. Hoy el tema es qué hacer con lo que nos faltó por decir. Así que, pues, pa, comencemos dando contexto sobre este interesante tema.
Sí, con frecuencia cuando estamos acompañando un duelo aparece esta inquietud que agobia algunos duelistas, algunas veces de una forma muy importante, ¿no? Tal vez quedó pendiente un lo siento o un perdóname o tal vez un te quiero, dicho desde lo profundo del corazón, ¿no? O tal vez exista un secreto personal o familiar que siempre quise decir y no hubo tiempo de decirlo. Algo quedó pendiente que no se dijo. También puede suceder que este agobio sea por lo contrario, por algo que se dijo y pensamos que pudo ser la causa de la ofensa que recibió nuestro ser querido o del distanciamiento, ¿no? Incluso algunas veces el doliente puede pensar que lo que se dijo, lo que no se dijo, pudo haberle llevado a tomar decisiones importantes y definitivas al ser querido que murió. Es muy frecuente esto, ¿no? Lo dije, no lo dije, y entonces empiezo a experimentar un sentimiento de culpa por eso, por lo que dije o por lo que no dije. Es muy frecuente, ¿no? Ahora, yo pienso que lo maravilloso que tiene el estar ubicado en el hoy, en el aquí y ahora, es que ese es un presente, por eso se llama presente, ¿no? Es un regalo. Y es un regalo maravilloso estar en el aquí y ahora, porque nos permite modificar el pasado. si es que pensamos que había algo que modificar. Y nos permite también replantear el camino hacia el futuro para hacer un futuro mucho más promisorio. Eso solamente lo podemos hacer desde el presente, porque el pasado ya no existe y el futuro todavía no lo es. Y si valoramos el pasado, todo lo que aprendimos de él, todo lo que nos trae el pasado, las evocaciones, los recuerdos, las enseñanzas, y si valoramos el futuro, todo lo que nos va a permitir ese tiempo futuro para la realización de nuestros sueños, pues qué mejor que modificarlo desde el aquí y ahora. Si hay algo que nos agobia, que quedó pendiente, lo podemos aquí y ahora modificar. Podemos colocarnos en la presencia de nuestro ser querido y decirle aquello que faltó, corregir aquello que sobró. Lo podemos hacer si queremos a través de un ritual para darle una mayor importancia, porque en nuestra cultura especialmente y en muchas culturas los rituales son muy importantes, son símbolos que le dan mucha mayor validez a todo lo que estamos haciendo, envuelven en mayor respeto, en mayor aprecio lo que estamos haciendo. Entonces, a través de un pequeño ritual, tal vez un escrito que vamos a leer, puede ser de manera individual, íntima, o puede ser en compañía de la familia, vamos a decirle lo que faltó decirlo. Lo importante es que lo digamos desde el fondo del corazón, llenos de amor y convencidos totalmente de que eso que faltó lo estamos complementando para llenar nuestro corazón de paz. Yo diría que más allá de lo que se dijo o no se dijo, es lo que se hizo o no se hizo. Porque al final las palabras se las lleva el viento. Todos podemos decir palabras bonitas, las palabras son importantes, pero lo que realmente transforma el pasado y el futuro y lo convierte en algo mucho mejor es aquello que hacemos con esa experiencia, lo que nos decidimos hacer. Por eso las 15 tareas son un trabajo de decisiones. Decidir hacer, y eso nos puede cambiar la vida. De hecho, reconstruye nuestro pensamiento, lo que tenemos pensado sobre la vida, lo reconstruye totalmente, lo modifica, lo mejora, esas decisiones. ¿Qué faltó decir? ¿Qué faltó hacer? ¿O qué hicimos que sobró? ¿Cómo lo podemos corregir ahora? ¿En qué medida vale la pena hacerlo? ¿Qué significa hacerlo? ¿Cuál es el compromiso que adquirimos con eso? ¿Qué cosas benéficas tenemos? Entonces, ahora, en el aquí y ahora, podemos hacer grandes maravillas de transformación, no solamente con esas emociones que se quedaron allí un poco atrapadas en el pasado, sino con todas las cosas que tenemos pensado para construir un futuro para nuestras vidas y las vidas de nuestra familia. Es ahora cuando podemos cambiar. El duelo nos ofrece esa oportunidad grande, porque cuando no hemos tenido una pena grande, pues ¿para qué cambiar si las cosas están marchando bien, ¿no? A veces hacemos propuestas de cambio el 31 de diciembre mientras brindamos con una copa de champaña, pero pues eso es transitorio. Pero cuando tenemos un dolor, a veces hacemos introducimos cambios importantes en nuestra vida. No es que sea menester el dolor para hacer cambios importantes, pero sin duda es una posibilidad muy grande que la vida nos ofrece para valorar lo que hemos hecho, para reconstruirlo desde el aquí y ahora. Bien, antes de agobiarnos por lo que se hizo o no se hizo, por lo que se dijo o no se dijo, tomemos decisiones aquí y ahora de cómo podemos ser mejores personas.
Muy bien, muy bien. Ahí hay algo, hay una cantidad de cosas muy interesantes que has dicho, Paz, sobre las cuales quiero que profundicemos ahorita cuando abramos la conversación. Nos comparte María Adriana Ferreira. Dice, pensar en lo que nos faltó decir o hacer solo nos lleva a un lugar de culpa ficticia. A mi hija le di mi amor y lo que tuve en ese momento. Hoy devuelvo a la vida lo que me dio, una hija hoy espiritual. Eso nos
Así es,
comparte
Mariana.
María Adriana Ferreira. Chatita, ¿te faltó algo por decirle a Hugo Alejandro?
Yo creo que fueron 19 años y se lo dije todo. Se lo
Súper
dije
bien.
todo y hasta más. Pero creo
Claro.
que fue tan poco tiempo, 19 añitos, y creo que le di todo, todo mi amor, le di todo mi tiempo, le di todo lo que él necesitaba. Y lo amé, y lo amé, y lo sigo amando inmensamente. Entonces, y le sigo hablando, sigo diciéndole todo lo que siento, sigo contándole todo lo que hacemos, sigo en un monólogo. Un monólogo. Aquí hablo y seguramente me escucha porque los que creemos que están, que hay otra vida y que están en un nivel superior a nosotros, sabemos que podemos decirle todo lo que se nos ocurra y ellos están escuchando y están de una forma ayudándonos a tener paz y tranquilidad en todo lo que necesitamos.
Chata, ¿no te agobia a veces el pensar que es un monólogo?
No, porque como yo sé que lo tengo aquí en mi corazón,
Pero entonces no es un
yo
monólogo.
sé,
Ahí
sí,
está también.
porque él no me está hablando, porque él no me está respondiendo. Yo sé
Por
que él está
eso no te agobia,
conmigo.
no quisieras, porque finalmente, pero sí, bueno,
Ah, yo
sí,
sí
claro,
quisiera
pero.
que me contestara y así me peleara, así me dijera lo que yo sí quisiera que, Dios mío, toda la vida quisiera tenerlo aquí frente a mí, decirle todo lo que pienso y siento, pero
¿Y qué haces cuando
pues
llega
no se puede.
ese no poder, ese no saber que va a contestar, digamos,
Es
de la
algo
manera que
de
quisiéramos que nos contesten?
impotencia que se siente, es algo de impotencia. Y uno dice, si lo tuviera aquí sería muy diferente lo que le estuviera diciendo. Porque seguramente estarían sucediendo muchas cosas con él y estaría diciéndole muchas cosas, dándole consejo o apoyándolo o simplemente diciéndole cuánto lo amo. Pero
O
pues
de
él
pronto
no puede.
peleándole, ¿no?
O también, eso sí, no faltaría. Pero pues bueno, yo me contento con hablarle y contarle. Con eso siento un
¿Qué?
alivio en mi corazón.
Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Qué sientes cuando haces ese monólogo? ¿Qué sientes
Claro.
cuando le cuentas algo? ¿Qué sientes cuando hablas con
Siento
él?
mucha paz y siento alegría de saber que todavía puedo hablarle, que todavía lo recuerdo, que todavía está en mi corazón, que todavía sigue conmigo. Eso me tranquiliza y me da mucha paz. Entonces, es suficiente lo que podemos sentir cuando ya no los tenemos en la presencia física. Es suficiente para nosotros saber que creer que nos acompañan y que continúan. Y no importa hablarles y decirles cuando está uno triste, cuando acompáñame. Siempre lo busco para que me ayude a tener paz y me desosiego. Eso es lo que yo siempre le hablo a Alejandro. Y le cuento lo que estamos haciendo y lo que está pasando y lo que estoy sintiendo. Pero eso nomás ya me calma.
Mire, cuando llegan personas a tu consultorio, a consulta contigo, con esa angustia, porque esa sensación de me faltaron cosas por hacer, me faltó esto por decir, pues con frecuencia genera angustia, genera ansiedad, genera tristeza. ¿Cómo trabajar eso en el proceso de acompañamiento?
Es que mira que hay que ver mucho cuál es la raíz de la angustia, cuál es la raíz de la ansiedad, cuál es la raíz de la culpa. Alguien mencionaba por ahí la culpa, ¿no? Y es un trabajo que lo devuelve a uno mismo, no al ser querido que ya no está, sino a uno mismo, ¿ya? Porque finalmente esa angustia, esa ansiedad, esa culpa parte de una necesidad mía. Y creo que es lo que hay que explorar, ¿no? De dónde viene, si eso que me falta por decir, y si eso que quedó pendiente, si eso que hice, que dije, me está generando esto, pues es lo que hay que trabajar en mí. Porque como ya el otro no está, los rituales, como decía Hugo, ayudan mucho. Pero ahí el trabajo es volver la mirada sobre uno mismo. y ver esa raíz de angustia, ¿por qué me está generando tanta angustia? Y entonces tengo que trabajar en mí. No, ya el trabajo no está puesto afuera, en el decirle al otro, en el y de pronto aterrizar, como bien lo decía Hugo, en el aquí, en el ahora, él hubiera, ¿no? Él, si yo hubiera podido haberle dicho esto, si hubiésemos alcanzado a hacer lo otro, a decir lo otro, a hacer esto, y es traerlo en este momento. Entonces, como decía Beatriz, en el aquí, el ahora, buscar algo que me genere la paz y la tranquilidad, a pesar de no haber alcanzado a decir esto, a pesar de que no pude, no pude hacer algo. ¿Y cómo lo puedo transformar? ¿Cómo le puedo dar sentido a mi vida ahora, a pesar de que no pude hacer eso? Y cambiar esa expectativa, porque cuando tiene uno esa expectativa todo el tiempo, genera mucha frustración. Entonces es como cambiar esa expectativa de lo que no alcancé a decir y qué es lo que puedo hacer ahora conmigo. ¿Cómo puedo transformar esa culpa? ¿Cómo puedo manejar o cambiar eso que me está generando ansiedad?
Ajá. Mira que Angélica Castillo nos dice, yo creo que sí se comunican y nos contestan en sueños, por intermedio de otras personas, en la naturaleza. Para algo aparece el pechirrojo, dice ella.
Estamos de acuerdo, Angélica.
Tú recuerdas, Mili, no sé si fue en una película que vimos o algo, pero nos pareció muy interesante, porque uno cree que lo único que no puede cambiar es el pasado, ¿no? Como que el futuro está en construcción y pues las decisiones que tomemos en el presente transforman el presente, pero uno siempre tiene la idea de que el pasado pues ya fue, ¿no? Y no se puede cambiar. Y no sé dónde era que veíamos alguna vez, en una película que estábamos viendo, que decía que lo único que se podía transformar era el pasado.
Que también se podía transformar.
Pero ellos lo planteaban así como que, pues finalmente el pasado no es otra cosa que la representación que hacemos de lo que entendemos, que fue lo que pasó, ¿no? Con ese fragmento que interpretamos en el presente. Que eso se transforma. Todos los días esa historia, y yo lo he vivido en la medida que hemos ido contando la historia de Alejandro, ¿no? Cada vez que yo cuento esa historia, que cuento casi que a diario, se transforma porque llegan recuerdos nuevos, porque llega una mirada nueva, porque llega una nueva forma de entenderla. Entonces, el pasado se puede transformar. De hecho, siempre...
Claro, la forma en cómo lo que tú dices, la forma en cómo lo vemos, cómo lo sentimos y cómo lo... significamos, por supuesto. Ajá. O sea, cuando hacemos un trabajo personal, cuando tomamos decisiones y transformamos, pues cambiamos esa perspectiva y el relato de ese pasado también cambia. Entonces, eso que escuchábamos, que creo que era una entrevista, iba mucho a eso. O sea, las versiones que damos, la forma en cómo contamos, desde la perspectiva que lo vemos, cambia nuestro pasado, porque le da un punto, un giro diferente. Entonces, no es lo mismo el pasado cuando lo contamos tal vez desde la culpa, desde el miedo, desde el rencor, que cuando hemos trabajado y cuando hemos sanado y cuando hemos perdonado y cuando hemos hecho algo incluso en este presente, cuando volvemos a relatar ese pasado, tiene un significado totalmente distinto. Tiene un relato muy diferente.
Y fíjate que estrictamente hablando, si transformar significa cambiar la forma de algo, darle una forma mejor a algo, mejorar la forma de algo, transformar, realmente lo único que se puede transformar es el pasado. Porque el pasado tiene una imagen de algo que pasó, que me hizo bien o me hizo mal, pero tengo el recuerdo, tengo la imagen, la tengo en colores, la tengo en formas. Entonces, esa imagen la puedo transformar porque existe esa imagen. El presente no, porque el presente estoy viviéndolo y me estoy sorprendiendo a cada momento. El presente está viniendo a mí, se está yendo, como las aguas de un río, se me está escapando, ¿no? Como cuando tomo el agua entre mis manos y se va por entre los dedos. El presente, cuando digo, aquí está este ahora, Ya fue pasado, ¿no? Apenas lo digo, ya fue pasado. Está pasando raudamente. No, que el presente simplemente podemos admirarlo, vivir en él, sentirlo, vivirlo apasionadamente, responsablemente, pero está viniendo y nos está avasallando permanente. Y el futuro, pues definitivamente todavía no tiene forma. Podemos tener ilusiones como dicen los niños de la voz, ¿no? Los sueños sí se pueden cumplir. Tengo el sueño de que yo algún día iba a cantar en este programa. Hay una imagen, pero es una imagen que todavía no es. No sabía ni el color, ni el sitio, ni en dónde. Fue una cosa construida allí, modo que transformar realmente, lo único que podemos transformar realmente, sí es el pasado. Cambiar radicalmente. Como nos decía Mile, transformar un pasado de culpas, de dolor, de resentimientos, de frustración, en un pasado de promesas, en un pasado de compromiso, en un pasado en un presente, perdón, de compromiso, de servicio. Y en ese momento estoy transformando ese pasado y estoy aprendiendo todo lo que ese pasado me está dejando. Hemos dicho muchas veces, nosotros no estaríamos aquí si no hubiéramos decidido convertir la muerte de nuestro Hugo Alejandro en un mensaje promisorio de presente y de futuro, y en un recuerdo gratísimo de haberlo conocido, haber estado en nuestra vida. Para mí eso es muy claro, porque si algo tengo que agradecerle a mi muchacho fue esa noche que me regaló el día antes de su muerte, que fue toda una noche desde las 7 de la noche que comenzamos a trabajar en un proyecto de la universidad. Me dijo, papá, te toca trabajo hoy porque tengo que presentar un proyecto. Y entonces me pone una mascarilla y me dice, tienes que soldar, tenemos que pulir madera. Había un proyecto, él estaba estudiando diseño industrial y me tapa la boca para que suelde. Y durante toda la noche, porque terminamos a las 5 o 6 de la mañana, él se fue a bañar, yo también, yo me fui al otro baño para irme a trabajar y él se fue a la universidad. Toda la noche estuvimos allí y toda la noche estuvimos yo escuchándolo como nunca antes lo había escuchado. Porque casi siempre cuando está hablando padre e hijo, a veces habla más el padre que el hijo, ¿no? Aquí no, aquí él habló como una lorita mojada. Me contó de sus sueños, me contó de sus frustraciones, me contó de sus tonterías, de sus errores, de sus equivocaciones, de sus aciertos. De pronto soltaba la carcajada como solía hacerlo y me abrazaba y me decía, sabes que te quiero mucho, papá. Y me levantaba, ¿no? De la mesa donde estábamos trabajando. Ese día, como nunca antes, nos dimos muchísimo cariño. Y yo le brindé mucha excusa, mucha, mucha escucha, y él me brindó mucha comunicación. Me abrió su corazón como nunca, nunca en sus 19 años de vida. Es decir, ese día hizo que el aquí y ahora fuera realmente un presente, un regalo maravilloso. Entonces recuerdo eso, porque tal vez esa evocación me sirve para cambiar todo lo que vino después, toda esa tremenda tragedia, todo ese terrible dolor de su muerte, de eso está unido a tantas cosas lindas que nos regaló, hace que encontremos las fuerzas y el sentido y la inspiración para hacer algo importante con nuestras vidas. El pasado tal vez es lo único que podemos cambiar.
Hay algo que yo veo mucho con las personas que de pronto van al acompañamiento. Dos cosas. Una, ahorita que Hugo cuenta su experiencia y este último momento con Hugo Alejandro, y es que en la mayoría de los casos las personas tienen no es la facultad, pero sí esta tendencia a quedarse con lo que no pasó, con lo que no se alcanzó a hacer, y hacen de eso la gran figura. Y se nubla por completo todo lo que fue, lo que sí pasó, lo que sí pudo ocurrir. Y no necesariamente aquí Hugo pone el ejemplo de la última noche que antes del incidente. Pero el problema es que se olvidan de todo, ¿ya? De pronto Beatriz no pasó esa última noche así con Hugo Alejandro, pero tiene otros recuerdos. Tú también, Julián. Pero la tendencia de las personas y de los seres humanos, y es algo que yo veo muy común y muy con mucha frecuencia en la terapia, es que eso se hace fondo y se olvida. Entonces, lo que se hace figura y por eso pesa tanto y por eso a veces agobia tanto, es lo que no alcancé a hacer, es lo que no alcancé a decir. Y pierde sentido y pierde valor. Lo que sí alcancé a decir, lo que sí alcancé a hacer, lo que sí logramos juntos, lo que sí, lo bueno que se consiguió en ese tiempo que estuve con mi ser querido.
Y lo que hoy puedo
Entonces,
hacer y lo que hoy puedo decir.
claro, pero como eso, como se pierde eso, como eso pierde fuerza, con mayor razón pierde fuerza lo que hoy puedo hacer y puedo decir. No encuentras ese sentido. Entonces, una manera es empezar también a cambiar, a transformar, a hacer fondo lo otro y figura lo que sí pudimos, para que esto pueda también tener un nuevo sentido, un sentido diferente. Y lo otro es que, por lo general, también veo mucho en las personas que acompaño, es el reproche, ¿sí? A lo que, una vez más, a lo que no pude hacer o a lo que hice porque lo hice fue insuficiente. Entonces, cuando pensamos desde la insuficiencia, pues esto nos genera mucha frustración. Sí, lo que dije no fue suficiente o lo que no alcancé a decir. Y un trabajo muy importante que yo hago ahí es también entender y ser amable con nosotros mismos, en el sentido de que, pues, creo que la mayoría de las personas nos levantamos queriendo ser la mejor versión de nosotros mismos. Y muchas veces por determinadas situaciones, por las cosas que pasan, pues esa fue la mejor versión que pudiste ser en ese rato para tu ser querido. Ya sea porque estaban pasando un momento difícil, ya sea porque si estaba en medio de la enfermedad y te ocupaste de otras cosas, pues fuiste la mejor versión de ti en ese tiempo que estuviste con él. Entonces también es entender y ser un poco más flexible y compasivo con uno mismo, porque la tendencia del ser humano es a ser muy, no es ni siquiera es autoexigencia, es una cosa de intransigencia con uno mismo. Entonces eso eleva y genera mayor frustración
Sí,
frente a todo lo que está pasando.
yo escucho mucho en la terapia eso, ¿no? Es que sí, pero fui insuficiente. No fui suficiente. Debí haber hecho más. Entonces empezamos a analizar seriamente qué más podrías haber hecho, ¿no? En el caso del COVID, por ejemplo, es que lo llevaste al hospital. ¿Qué más podías hacer? Si ni siquiera los médicos sabían lo que tenían que hacer. Tú no te dejaban entrar a hacer más, no podías hacer más. Lo suficiente fue eso, darte cuenta de eso. A veces pasa lo contrario, ¿no? Me dice, es que no fui suficiente porque pensé que era una gripita nada más lo que le daba y no lo llevé al hospital. Claro, es que era muy difícil diagnosticar esto. Hiciste lo mejor y tal vez lo mejor fue que murió en la casa, en su hogar. Hiciste lo mejor, lo que en ese momento podías hacer lo que tú dices, la mejor versión de ti en ese momento. Tú no eras ni super niña, ni eras una super sabia, ni eras médico, ni tenías todo el tiempo del mundo a disposición, ni todo el dinero del mundo a disposición, ni toda la dispo ni todo el tiempo para hacer múltiples cosas, ¿no? Como Supergirl, ¿no? Sale y en segundos está en una parte y luego en otra y en otra y en otra. No, no, no somos así. Hacemos lo mejor de nosotros, damos lo mejor de nosotros dentro del agobio de la situación, y la mente no es clara, dentro de nuestras posibilidades, la vida para el doliente continúa también, se tiene una familia, se tiene unos hijos y hay que atender al abuelo o hay que atender al esposo que está en el hospital. Pero hay una cantidad de cosas concomitantes, estamos haciendo siempre lo mejor cuando amamos.
Hay una charla de una socióloga norteamericana que se llama Brené Brown y tiene una conferencia que habla sobre el poder de la vulnerabilidad. Y hay una frase que hay una parte donde ella toca el tema de ser suficiente, o sea, que siempre nos vemos desde la insuficiencia. Pero dice que cuando empezamos a vernos como suficientes ante lo que los acontecimientos, ante las personas, ante lo que somos, pues dice, ella dice, dejamos de gritar y empezamos a escuchar más. Y esto nos hace ser más amables con las personas que nos rodean y considerados y amables con nosotros mismos. Entonces, cuando empezamos a vernos desde la suficiencia en ese proceso de duelo, pues también empezamos a ser más amables con nosotros y ahí baja mucho el tema de la culpa y empezamos a tomar decisiones en el aquí y el ahora y empieza a hacerse figura eso que sí hicimos y eso que sí podemos hacer ahora.
Recuerdo que con una paciente nos pusimos a escribir todas las cosas que había hecho por su ser querido. Vamos a hacer una lista de todo lo pequeño y lo grande que hiciste, ¿no? Salieron 2 páginas. Y es la primera vez que ella era consciente de todo lo que hizo mientras el ser querido estaba enfermo antes de morir. Todo lo que hizo, ¿no? Todo, en los días, hizo en los días cosas tan inmensas y tan maravillosas que nunca hubiera hecho, ¿no? Porque además se encargó de su propia vida, de la vida, de lo pendiente del enfermo, de todas las circunstancias que se generaron, y en todo estuvo. Y sin embargo pensaba que no había sido suficiente.
Se me fue la idea que iba a decir. Se me fue la idea, bueno, ya regresará. Antes de entrar a las participaciones de nuestros oyentes, que está muy activo el chat y nos están compartiendo cosas muy interesantes, quisiera recordarles que estamos con inscripciones abiertas en nuestras certificaciones. Va a iniciar el segundo ciclo de certificaciones. Tenemos 5 certificaciones abiertas para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la más oportuna en este momento y que deseen acompañarnos en esta experiencia. Así que quienes deseen información sobre las certificaciones que tenemos pueden contactarnos a través del número o el enlace que estamos compartiendo en este momento a través del chat de este envío. Con muchísimo gusto, cuando nos contacte, les podemos enviar toda la información pertinente para que ustedes puedan decidir acompañarnos en estas certificaciones en donde nos encontramos cada semana hablando, charlando, reflexionando sobre estos temas y aprendiendo de maneras diferentes de cómo acompañar y procesar este tema del duelo. Muy bien. Pensaba yo que ya se me está acordando. Pensaba yo que esa sensación de insuficiencia, porque claro, no le dije lo que quería decirle, no le respondí la pregunta, no llegué a tiempo. Bueno, ¿y qué más hubieras podido haber hecho? Y cuando se pregunta qué más hubieras podido haber hecho, esa traída a la realidad y a la conciencia como que hace que no exista ese más que colme lo que se pudiera haber hecho. Lo que quiere decir que la sensación de insuficiencia en lo que dejé de hacer, pues no está asentada en el sentido de realidad, sino que se asienta sobre más bien un sentido de impotencia. Uh-huh. Está más relacionada con ya no lo tengo, la muerte, esto no se puede revertir, es un hecho su muerte. Entonces, como que se exacerba ese sentimiento, hay una impotencia y entonces esa impotencia trae una sensación de no le dije, no lo acompañé, no estuve, siempre algo faltó, ¿cierto? Pero faltó porque pues, sencillamente no está como estamos acostumbrados a verlo. Pero no, es muy frecuente que ese faltó no esté asentado en un sentido de realidad, que realmente haya faltado algo, porque como bien lo ha insistido Mille, pues somos nuestra mejor versión de lo que podemos hacer en el momento en que estamos.
Fíjate que acabas de redescubrir lo que dijo Freud allá en 1917. La primera parte del duelo está centrada en el sentido del gozo, del placer, de la relación, del apego. Y por eso es en gran medida inconsciente. Entonces lo que hice o no hice, ¿no? Y luego, en la medida en que el yo, que es el sentido de la realidad, va tomando posesión del duelo, le dice al ello, que es ese sentido de la irrealidad, de la libido, la llama Freud, de lo que nos da el placer, el gozo, la relación, le dice, bueno, ya no existe más ese objeto de tu amor. Pilas, despierta, ¿no? Inclusive Freud se atreve a hacer una afirmación que luego fue corrigiendo en las cartas a sus amigos, fue corrigiendo esa afirmación porque dice, hay que retirar ese afecto, esa libido, porque ya no está el objeto de tu libido, aterriza, ¿no? Y entiende que ya no está. Y piensa si puedes colocar esa energía en otra parte. Luego se da cuenta que no se puede colocar esa energía, pero no lo hace en ningún documento oficial. Por eso es poco conocida la retractación de Freud sobre eso. William Worden sí se da cuenta y en la segunda edición de su libro, La cuarta tarea del duelo, corrige, no se retira el afecto, se modifica la relación, se engrandece la relación, se trasciende la relación, no más allá de lo físico. Eso es la realidad.
Hay algo, Juli, de lo que acabas de decir que me parece importante, y es que parte de ese trabajo frente a lo que no pude decir, y vuelvo al tema de que nos enfocamos tanto en eso que también nos perdemos de lo que es, o sea, de lo que hacemos en el presente, o sea, dejamos de hacer cosas también por estar pensando en ese si hubiese hecho, si hubiese, lo de que no dije, lo que me faltó. Y nos perdemos a veces de relaciones y de personas y de cosas que sí podemos decir, que sí podemos hacer ahora, y que sí nos pueden generar paz y tranquilidad. A veces suele pasar mucho eso, ¿no? O sea, nos enfocamos y perdemos el contacto con las relaciones personales, familiares, sociales que tenemos en el momento. Ay, sí, me faltó decirle te quiero, pero se nos olvida decirle te quiero todos los días a las personas que tenemos alrededor.
Justo,
no le di un abrazo. Pero nos olvidamos, por estar pensando en ese abrazo que no dimos, nos olvidamos de abrazar y de entonces generar un contacto con los que sí están a nuestro alrededor.
Justo con referencia a eso que estás mencionando, Mide, quiero poner el comentario de Marian González, porque me parece que es una perspectiva muy bonita sobre el tema que estamos hablando, para comenzar a abrir el espacio para nuestras personas, nuestros oyentes que están participando. Nos cuenta Marian González, me despedí el domingo de resurrección y él falleció el miércoles. En ese momento. Me faltó tantas cosas en compartir en ese último abrazo, debió ser muy, pero muy de corazón. Me dejó la enseñanza de abrazar con mucho amor, que se sienta de corazón. Lo llevo en mi corazón y como dice la chatica, yo le hablo, hago homenajes. Y a raíz de esto, nos sigue contando María, estoy haciendo un trabajo de perdón con mi madre. Ha sido difícil, pero sigo con esa intención. No sé si eso es valedero, no quiero culpas en el ahora. Pero entonces miren cómo se revierte eso, ¿no? Esa sensación de vacío que genera lo que faltó por decir, la traigo para comenzar a llenar los vacíos que puedo llenar, ¿no? Okay, vamos a perdonar, vamos a restablecer nuestra relación con mi mamá, con quien tenga que restablecer la relación, traigo a lo que puedo hacer. Y eso puedo hacer con los que están a mi alrededor, transforma el pasado, transforma la mirada de lo que sucedió, de lo que hoy pienso dejé de hacer, ¿no?
Bien interesante. Por eso más importante que lo que dijimos o no dijimos es lo que estamos a hacer. Mucho más importante.
Yo eso les iba a decir, que si algo me ha enseñado el dolor de haber de ver la ausencia de Hugo Alejandro, ha sido ese, que me ha ubicado en el presente y me ha enseñado a que no puedo perder ni un minuto, que yo por lo menos estoy en paz. Todos los días digo lo que estoy sintiendo y siempre estoy mostrando lo que estoy sintiendo y estoy amando y estoy diciendo te quiero y con toda mi forma de ser. Entonces, así no va a quedar ningún remordimiento, no va a quedar nada porque estoy ubicada en el presente. Y eso me lo ha enseñado el dolor.
Yo puedo dar testimonio de que eso es así, chatica.
Esa chatita que no se queda tan
con esto que decimos, yo siempre hago énfasis en algo. O sea, no quiere decir que no va a pasar, no quiere decir que esté mal que uno se sienta de esa manera o que uno en algún rato diga por qué no lo dije o por qué no pasó. O sea, está bien, es normal, es parte de nuestro proceso de duelo. No estamos diciendo que eso no debe pasar, pero es que si pasa, también es ocuparnos de eso que pasa y darle un vuelco. Y darle un sentido diferente y no quedarnos en eso que de pronto se puede convertir en una rumiación, que no nos lleva a ninguna parte y que no hay ningún producto de esto. Entonces es de eso que nos pasa, que es normal, que es doloroso, que nos genera mucha frustración, que de pronto también genera culpa, ansiedad, miedo, pero trabajar, o sea, tomar la decisión de hacer algo con eso que me está llegando y transformarlo.
Sí, pues justo sobre eso quería hablar, Mile, frente al comentario de Nora Rincón, que dice, es complicado no sentir dolor por lo que no se pudo decir, cuando nuestro ser amado nos fue arrebatado sin poder decir adiós. Es el caso de mi esposo, que estando lleno de vida, falleció por COVID. Y claro, Nora, no estamos queriendo decir que no se sienta esa impotencia, ese deseo de haber querido decirle más cosas, de haber podido haber hecho más cosas, pues por supuesto que tenemos el derecho absoluto de sentirnos así. Pero una vez le damos espacio y tiempo suficiente a esa sensación, la pregunta que viene después es, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo comienzo a reinterpretar ese pasado que hoy me duele? Y pues obviamente me duele porque así tiene que ser. Lo extraño sería que no doliera, ¿no? No, que duele. Claro que tenemos derecho a tener esa sensación de quise decirle, quise abrazarlo, quise hacer muchas cosas. Pero resulta que también puedo hacerlo ahora, porque podemos transformar el pasado. Y
Y
entonces,
ese
¿cómo lo hago? ¿Qué manera encuentro significativa para mí para poder decirle todas aquellas cosas que quise decirle en ese momento?
y es importante que reivindiquemos la importancia del dolor. El dolor es un mensajero, es una condición que nos está indicando que hay una disfunción en nuestro cuerpo físico. Ve al médico para que, o ve al masajista, vea que te miren ese brazo, te está doliendo y empieza a doler poquito y nos da un tiempo para ir a buscar ayuda. O es un dolor emocional, entonces ve, comparte esto, ve al psicólogo, ve al tanatólogo, compártelo con tus seres queridos, cuéntale lo que estás sintiendo, si es un dolor emocional, con tus amigos, con tu director espiritual, y investiga sobre esto. Me está indicando, el dolor es un gran amigo, es un gran compañero. Claro, ahora, ¿qué hacemos con ese dolor? Decimos, me agobió el dolor, me entrego al dolor, me quedo en la cama para que el dolor me extermine definitivamente. No, el dolor me está diciendo, levántate, ponte a trabajar. Hay algo que hay que mejorar en tu vida física, en tu vida emocional, en tu vida mental o en tu vida espiritual. Es el mensajero más importante. El día que perdamos la sensación de dolor, ese día sí estamos totalmente perdidos de la vida.
Mira que frente a eso, Emilia Hernández Miranda nos formula una pregunta. Nos dice, cuando los escucho pienso en esto. Si al tener una persona en vida que no podemos decirle o hacer tantas cosas por diferencias personales, ¿será más difícil este proceso versus las personas que tenemos mejor relación? Y entonces nos pone un ejemplo. ¿Cómo le digo a mi padre que lo amo? No sé. Lo siento, pero nuestra relación no lo permite. Pero pienso en lo difícil que será para mí saber que no lo hice si algún día me falta. Y yo creo, Lidia, que la respuesta está en eso último, ¿cierto? Pienso en lo difícil que va a ser si algún día me faltara. Y entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Si sabes que va a ser difícil. Que es difícil porque la relación es difícil, está truncada, no nos hablamos. El que la relación sea una relación difícil no quiere decir que no podamos revertirla, no podamos reconstruirla, no podamos hacer lo que creemos debemos hacer aquí y ahora. Entonces, creo que ese es el gran mensaje también de este tema, ¿no? Finalmente, qué hacemos con lo que, con las personas que están a nuestro alrededor y cómo, cómo nos comportamos en ese sentido.
Y con este en particular, con este ejemplo que pones, creo que también es muy importante revisar el concepto amor, ¿no? Creo que todos nos creemos que hay una única forma de expresar el amor, el cariño por los demás. Y hay muchas maneras, ¿ya? Hay personas que de pronto verbalizarlo les puede costar un poco más, pero demuestran su afecto, su amor de muchas otras formas. Me acuerdo ahora, un poco jocoso el tema, Andrés López, que es uno de los comediantes, ay, siempre se me olvida, humoristas, comediantes que empezaron con el stand-up comedy aquí en Colombia. Y él decía, mi papá, en uno de sus shows decía, o hablaba de que los papás de esa época pues nunca dijeron, te amo, hijo, pero la forma de decirme es, ahí le dejé café. Él decía, si no, ahí le dejé café. Así era que me decía mi papá que me amaba. Pero creo que eso lo que habla es de las diferentes formas que tienen las personas de expresar. Hay personas que de pronto con el cuidado, con que todo esté bien, están pendientes de otras cosas, del cuidado físico, de tener, no sé, el cafecito de la mañana, la comida, tiempo, la ropa. Es una forma de expresar cariño. Entonces es encontrar la mejor manera también en la que uno puede mostrar su afecto y hacérselo saber y hacérselo llegar a la otra persona. No hay una única vía.
Sí, los pequeños detalles, ¿no? Que no son necesariamente valiosos, pero que se hacen de manera oportuna en el momento en que lo necesita. Te escuché que necesitabas esto, mira, te lo conseguí, ¿no? Esas pequeñas cosas de todos los días. Y una cosa muy importante, ¿no? Hay fechas que nos reunimos en familia por nuestra costumbre en nuestras comunidades, ¿no? En Navidad, en Año Nuevo. Y ese es el hay un momento, por ejemplo, a las 12 de la noche, a veces todos hablan, ¿no? De los propósitos de este año, algunos agradecen, ¿no? ¿Qué tal que a ese ser que no nunca le hemos podido decir que lo queramos, se lo digamos, aprovechemos ese papayazo que nos da la vida, ¿no? Y decir, hoy no quiero pedir nada, hoy no quiero proponer nada, hoy solamente quiero decirte, papá, que te quiero muchísimo, que te respeto mucho, que quisiera tener una relación en lo posible más intensa contigo, porque ha sido muy importante en mi vida. Y eso transforma una vida. Ese puede ser un regalo maravilloso. A veces es difícil en otro momento hacerlo, porque somos tímidos, porque nos parece que es como ridículo hacerlo. Y nos cuesta hacerlo en otro momento. Aprovechemos ese momento, el día del cumpleaños. El día del cumpleaños de la mamá, el día del cumpleaños del papá, esos días, unas palabritas, el día que tengamos que hacer un brindis, aprovechemos para decirle a los que están a nuestro lado que los queremos.
Chata, nosotros, pues tú has contado varias veces esos últimos dos, tres días de Alejandro en el hospital, cuando un médico que fue a visitarlo nos dijo, él sabe cómo está, él sabe cómo va a quedar, su espíritu está ahí, pero no está dentro de su cuerpo, necesita que lo apoyen en su decisión, díganle, hablen con él. Y tú muchas veces has insistido en que pues no fuiste capaz de entrar y decirle, vea, le respeto su decisión, váyase, si así lo cree conveniente. ¿Eso nunca te pesó?
No, porque yo estaba convencida de que su cuerpo astral estaba fuera de él, okay. y que él estaba dentro de mis pensamientos y dentro de todo lo que yo estaba sintiendo, lo que mi alma estaba sintiendo, y sabía perfectamente que él me estaba entendiendo lo que yo le quería decir. Entonces fue una comunicación de alma a alma, porque yo estaba muy convencida que él estaba muy, muy presente y escuchando y sintiendo todo lo que nuestro corazón estaba sintiendo. Entonces, por ese lado, yo le decía todo mentalmente. Yo se lo dije todo mentalmente, pero con la seguridad de que él estaba escuchándome. Fíjate que con mi padre fue lo mismo. Yo, cuando yo llegué, que me llamaron, ya él estaba en coma, ya él estaba en el hospital. ¿Y qué pude hacer? Lo último, antes, cuando él estaba bien, que estaba consciente, le pedí a la enfermera por teléfono, pásemelo, y no fue posible esa comunicación con él. Y eso me ha dolido mucho, porque hubiera sido la última conversación con él. Y cuando él regresó, ya él llegó en coma, ya él llegó mal. Y cuando yo llegué, pues nada, él ya no respondía. Pero yo le toqué sus manos, yo le iba diciendo todo, y él sabía perfectamente cuánto lo amaba yo, porque muchas veces no se lo dije nunca. Yo a mis padres nunca les dije los amo, pero sí les demostré siempre que estuve con ellos, y ellos sabían que yo los amaba mucho. Entonces no era tan necesario decirle cosas, porque durante toda mi vida les demostré todo lo que quería, y se produjo la vida como tenía que hacerse, normalmente y con el diario vivir. Yo creo que eso es suficiente para uno decirle a nuestro ser querido lo que significan para uno. No debe remordernos nada la conciencia de que a lo último no alcancé a despedirme, no, pero si le es. En nuestra cabeza está consciente que algún día nos vamos a morir y no sabemos cómo de un momento a otro y ay, no le alcancé a decir cuánto lo quería, pero si tantos años y todo lo que demostré lo que quería y él se dio cuenta que yo lo quería. Entonces, esas cosas no nos deben remorder, no, nuestro duelo no se debe detener porque le dije o no le dije. Podemos estar seguros que les hemos, si nos está doliendo tanto es porque les hemos dicho toda la vida que los hemos amado. Y entonces no debe remordernos el dolor por eso, porque no se dijo. No, yo creo que es suficiente.
José del Real nos dice: el dolor por la muerte de alguien importante para nosotros.
Nuestra vida nunca
Nuestra debe
será.
ser, sí, nuestra vida nunca será la misma y es una oportunidad de transformación y de sentido de vida, nos dice José. Miren que antes del conversatorio, porque el tema lo recuerdo, es qué hacer con lo que nos faltó por decir. Y entonces, ahorita antes de comenzar la transmisión en vivo, un poco a modo de broma, decíamos, pues decirlo, ¿cierto? Decirlo, se acabó el conversatorio. Muchas
Claro.
gracias por su presencia. Y eso lo decíamos a modo de broma, pero tampoco a modo de broma. O sea, finalmente de esto se trata. ¿Qué hacer con aquello que nos faltó por decir? Pues decirlo de muchas maneras posibles, escribiendo, cantándolo, bailándolo, abrazando a las personas que tenemos a nuestro alrededor,
Cocinándolo.
reconciliándonos con aquellas personas con las cuales podemos tener algunas diferencias, cocinándolo, en fin, hay mil y una manera, escoge una, escoge dos, escoge 10 maneras diferentes de decir lo que te faltó por decir.
Por
Eso
allí
es lo que
alguien
hay que hacer con
escribía,
aquello que faltó por decir.
alguien
Sí, por ahí
escribía
alguien
una
decía.
cartica, un señor creo que decía allí algo, escribir una
Por aquí
carta
está. Sí, por
y
ahí anda.
decirle todo lo que piensan que faltó. Eso es bonito,
Sí,
porque
sí,
ahí sí
sí.
que es,
Ah, aquí
suelta
está.
uno todo.
No, este no era el de José. Bueno, por ahí está, pero sí. Ah, pues el mismo José del Real nos decía eso. Escribir una carta dirigida a esa persona con todo aquello que quiera decir, agradecer, perdonar, pedir perdón, reclamar, todo aquello que sea necesario decir. ¿Qué hacer con eso que faltó? Decirlo. Decirlo. ¿Por qué?
Ese es
Porque
el
podemos
primer paso.
transformar el pasado. Ese es el primer paso, correcto. Nos dice nuestra querida Olivia, que aparece de vez en cuando por
Olivia.
estos conversatorios.
Abrazo
Desde
grande.
México, querido. Nos dice: ustedes me han enseñado a hacerme consciente de lo que le di a mi esposo, de que le di a mi esposo todo lo mejor, el tiempo que estuvimos juntos, y también he aprendido, gracias a ustedes, a agradecer todo lo que él aportó a mi vida. Sigue acompañándome de una manera diferente y sigo agradeciendo su existir gracias a lo que ustedes me han ayudado a entender, dice
Bien,
Olivia.
mi Oli.
Abrazo grande, Olivia, abrazo grandísimo.
Y nos dice Marta Ahumada, aquí cabe la frase del Principito: es el tiempo que pasaste con tu rosa el que la hace tan importante. Muy bien, con esa frase entonces del Principito, nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Chatita.
Ay, a ti, mi Juli. Sigamos hablando con el Tato, que ese seguro que está escuchándonos.
A propósito de esa frase del Principito, las investigaciones más recientes descubrieron que la rosa a la que se refiere es a su esposa.
Mira, pues, ahí está. Ahí está.
Doña Rosa.
Hoy estamos de acuerdo con el Principito, hoy estamos de acuerdo con Freud. Muy bien. Estamos sintonizados con el universo entero. María Angélica Rodríguez nos dice: saludes, señora Chatita. Mil gracias por sus enseñanzas.
Besito, María Angélica.
Gracias, Mile.
No, bueno, a ustedes. Gracias, gracias por darme el espacio el día de hoy. Veamos. Y por acompañarlos y por las participaciones.
Muy bien, gracias, Pa.
Muchas gracias a Olivia, Marta, Omada, Adriana, Mino Garcés, José del Real, Graciela Domínguez, muchas gracias, María Angélica Rodríguez, muchas gracias.
Muy bien, así es, muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy, los que nos van a acompañar en la emisión, porque esto queda grabado en nuestro canal de YouTube de las 15 tareas del duelo, así que seguramente muchas personas nos van a ver en diferido también. Un abrazo para todas ellas y muchas gracias también por seguirnos. Si no nos están siguiendo en nuestro canal, la mejor manera de apoyar esta iniciativa es dándole clic en seguir y compartiendo los videos que ustedes crean que vale la pena compartir y que puedan ser de ayuda para aquellas personas que lo necesitan. Esa es la mejor manera como pueden seguir apoyando este espacio que construimos semanalmente a través de las 15 tareas del duelo. Los jueves, bueno, durante algunos días, no tenemos día específico, pero vamos a seguir compartiendo unas pequeñas entrevistas con aquellos profesionales que han decidido acompañarnos en los procesos de formación. Y entonces hemos decidido llamarlos y preguntarles qué tal, cómo les ha ido, en qué les ha servido la experiencia de las 15 tareas del duelo. Y ellos muy generosamente nos han compartido esa experiencia. Mañana, mañana en la noche, ya está colgado el promocional en YouTube. Vamos a transmitir el primer programa con uno de nuestros profesionales para que también entren y lo vean. Es un espacio muy interesante también para todos ustedes. Y recuerden, quienes quieran acompañarnos en la certificación, pues escríbanos y con mucho gusto les enviamos toda la información necesaria. Les enviamos un fuerte abrazo. Ahí tenemos una lista grandote de todos los temas que nos han sugerido, así que vamos a ir tratándolos uno a uno. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana en un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Chao, chao.
Abrazo de oso.